En principio queremos ver de sacar un comunicado desde el MOVEPA sobre este tema, ¿no es cierto? El observatorio acompañamos el comunicado previo y el MOVEPA también acompañó el comunicado previo que sacó la Asamblea Popular Bariloche, pero queremos hacer una propuesta, digamos, queremos conversar un texto que lleve adelante una propuesta en base a la metodología que plantea el MOVEPA. Sí, que básicamente es que tengan en cuenta, como siempre decimos, la posición de los vecinos, que sea más vinculante la posición de los vecinos, porque constantemente yo desde el observatorio hemos recibido muchísimas llamadas de distintos juntas vecinales, barrios, que se dan cuenta que el municipio no hace nada en relación a los riesgos que se corren cuando se hacen grandes talas, o la construcción de grandes edificios o grandes loteos que evidentemente van a afectar a una demanda de infraestructura, de servicios que hoy no tenemos. Entonces parece que el municipio mira para otro lado y lo único que le importa es hacer caja. Dice, bueno, presenten proyectos, presenten loteos, paguen acá y lo único que importa es eso. Y después el gobierno que viene se las tendrá que arreglar para darle agua, luz, aunque no exista eso. Evidentemente el vecino se da cuenta, no es que la gente mira para otro lado y no entiende. Uh-huh. La gente observa, la gente percibe, y no tienes que ser un técnico para darte cuenta que cuando uno recorre Bustillo o Pionero, han talado muchísima superficie, grandes superficies de 2 o 3 hectáreas, donde no han dejado ni un arbolito. Yo, sí. Por ejemplo, te comenté en otra oportunidad que yo soy docente de escuelas técnicas y los últimos 2 días vengo mostrándoles imágenes a los alumnos de las zonas donde se han hecho grandes proyectos, grandes edificios, sobre todo en el Cerro Otto. Uh-huh. Y, por ejemplo, la parte donde hubo el deslave esta semana, si uno mira las imágenes satelitales del Google Earth hace 10 años, 15 años atrás, era todo bosque. Uh-huh. Y donde van instalando grandes edificios, todo eso va desapareciendo. Y lo mismo pasa más arriba, en la ladera del otro lado de la ruta, subiendo la ladera del Cerro Otto, y hay una cuestión de gravedad, simplemente, que todo el agua que escurre por el Cerro Otto va a ir a parar hacia laderas inferiores.
Ayer se lo decía, Norberto, ayer se lo decía, se lo preguntaba a la subsecretaria de Protección Civil, a Patricia Díaz, ¿no? Porque es tan evidente la cantidad de tala que hay, sobre todo en Avenida Pioneros, ¿no? No sé si tanto en Bustillo, pero también hay. Digo, no es una cosa simple, no es algo que pase inadvertido, es muy notorio. Allí cerca del kilómetro 1 han hecho un raleo impresionante también, ¿no? Está más cerca de Bustillo en ese caso. Pero hay mucha tala, es llamativo, ¿no?
Hay una separación entre la oficina de la provincia, que es de Servicio Forestal Andino, que pertenece a Bosque de la Provincia, y como que trabaja, como es desde la provincia, trabaja, parecería, sin conectarse con el municipio. Entonces, vos le vas a preguntar al municipio, mirá, acá en tal sector han talado, bueno, pero yo no le di permiso, se lo dio la provincia. Es como que dice, no, pero yo no tengo nada que ver. Pero escúchame, esto estamos hablando dentro del ejido municipal, no estamos hablando afuera del ejido municipal, hace algo, y parece que no importa, ¿viste? Como, bueno, se lava las manos y dice, no, esto lo autorizó Servicio Forestal Andino, yo no tengo nada que ver. Entonces los vecinos se encuentran que tienen que andar corriendo de una oficina a otra para hacer una consulta, una denuncia o lo que sea, y el municipio parece que no tuviera una oficina de medio ambiente, Y esto pasa, te imaginarás que si pasa dentro de la ciudad y depende de la provincia, y la provincia debe estar autorizando cosas similares en otros lados que puede resultar preocupante, ¿no?
Totalmente. Bueno, entonces en la reunión de hoy van a tratar de sacar otro comunicado, otro más.
Sí, sí. Como te digo, con una propuesta, sí. Que nosotros consideramos que tiene que haber, ya lo hemos charlado en otra oportunidad en el observatorio, una planificación regional, decimos nosotros, una planificación uh-huh. regional. Que puede parecer que es obvio, pero hay que recalcarlo, que la ciudad de Bariloche no vive en una isla. O sea, alrededor de Bariloche hay parques nacionales, está Dinahuapi creciendo, al otro lado del lago tenemos Villa Langostura, hay toda una situación en el entorno de la ciudad que quiere decir que uno tiene que planificar la ciudad no solamente al interno, sino a nivel regional. con todo lo que pasa a su alrededor. Uh-huh. Y prestando más atención, concentrándose más, cosa que no hacen, en las cuestiones ambientales, sobre todo en lo que hace a los riesgos. Claro. Mira, ahora estamos hablando de un deslave porque el lamentable suceso, pero cuando llegue el verano, que ya lo hicimos todos los veranos, uh-huh, tenemos que hablar de los riesgos de incendio. Sí. Y los riesgos de incendio pueden comenzar en parques nacionales y meterse en el ejido municipal, pero parece que acá no importa eso.
Uh-huh. ¿Cuánto apuro hay, no, por el Consejo de Planificación, por reunir o tomar decisiones del Consejo de Planificación? Ustedes le vienen sugiriendo que se tome un tiempo. No funcionaron durante un montón de años y ahora hay mucho apuro. ¿Qué cree que está pasando? ¿Por qué el apuro del Consejo de Planificación Estratégica?
Bueno, el Consejo de Planificación Estratégica, para la gente que no sabe, se ha creado en 2010 por ordenanza, tiene que reunir un grupo de gente que representa distintos sectores de la ciudad y tiene que tener, digamos, influencia en la planificación, pero no es vinculante. Este es un detalle que venimos señalando desde el MOVEP hace rato, o sea, toda participación debería ser vinculante. Por supuesto que no tiene que ser la opinión de los 10 personas o 12 que se sienten en una mesa opinando individualmente, sino que cada uno de los que se siente tiene que traer, digamos, el aval o la demostración de que hubo asambleas, reuniones, votación popular y que realmente representa su voz a miles de personas. Si no, es como si estuvieran reunidos los 10 dueños de Bariloche. No hay uh-huh. Dueños de Bariloche en su totalidad. Tienen que ser representando realmente en forma vinculante la mayoría de la comunidad. Y eso es lo que propone MOVEPA.
Cada miembro del Consejo, ustedes dicen, incluyendo aquellos que forman parte del Legislativo Ejecutivo, deberá aportar o solicitar a quien corresponda la información o conocimientos a considerar en el Consejo de Planificación Estratégica. Esa información debe ser de acceso libre y público, incluyendo conocimientos técnicos que correspondan, saberes requeridos a investigadores, estados catastrales o de obras, entre otras posibilidades. Esto es lo deseable, lógicamente, Norberto. Ahora, con los antecedentes recientes y anteriores, ¿no? ¿Esto lo ve posible? Porque pongo de ejemplo el caso de Villa Winid, por lo que salió publicado, no fue una noticia propia, ¿no? No fui yo la que logró esa información, que había un pedido de una medida de paralización de la obra, e igualmente hicieron la vista gorda y siguieron. Costó la renuncia de un arquitecto del municipio que no quiso seguir, porque supongo yo se sentiría cómplice, etcétera. ¿Hay alguna probabilidad, posibilidad de que nosotros tengamos esto como corresponde?
Totalmente. Yo tengo que tener fe en eso. Creo que todos los ciudadanos tenemos que tener fe en eso. Depende de nosotros. Porque lo que nosotros vemos que está funcionando mal, tenemos que hacer una propuesta y influir para que eso cambie. Si no, las cosas van a seguir mal toda la vida. O sea, las cuestiones que pasan en una comunidad y los ciudadanos ven que no funciona, la única forma es que la población, digamos, se empodere, tome responsabilidad, vaya a las audiencias públicas, exija que sean vinculantes, que tenga realmente una representación real de una mayoría que opine en forma vinculante, porque si no, estamos siempre dejando en manos de terceros cuestiones que evidentemente queda a la luz que así no funciona. Uh-huh. Necesitamos que todo eso que estabas leyendo vos se transforme en un real inspección permanente de las obras, en una real prevención de parte del municipio en las autorizaciones de tala, de edificaciones, de prevención de parte del municipio y de la provincia de dónde puede crecer la ciudad, si tiene infraestructura, quién le va a traer la luz, el gas, el agua, que nos falte. Uh-huh. Porque si no tenemos eso, entonces va a ser muy difícil y va a ser muy doloroso, van a seguir sucediendo cosas como estas, lamentablemente. No solamente riesgos de vida, sino estamos perdiendo calidad de vida para los que seguimos habitando. Porque cada vez tenemos menos presión de gas, hay más riesgo para tener la luz, explotan los transformadores, y todo eso es consecuencia de lo mismo. Y una falta de planificación de dónde podemos crecer, cuánto podemos crecer, cuánto afecta al medio ambiente, de qué forma eso, cambiarlo. Uh-huh. Evidentemente sí hace falta científicos, uh-huh, investigadores que aporten, pero ahí, después de tener toda la información, legal, reglamentaria, etcétera, es el vecino el que tiene que poder decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esto, no queremos los vecinos esto. Entonces, no puede ser que porque venga un inversor se le tenga que dejar hacer cualquier cosa en cualquier lado. Nosotros estábamos diciendo, por ejemplo, con nuevos loteos, bueno, si querés hacer nuevos loteos, le dijimos a todos los concejales, no importa el partido. Y bueno, los nuevos loteos tenés que decirle, todos estos loteos los podés vender, pero no van a poder edificar, y el que compre tiene que saber que no van a poder edificar hasta dentro de 10 o 20 años cuando haya infraestructura. Porque si no, le estás mintiendo al inversor. Sí. O sea, el que viene y compra de buena fe y dice, yo necesito una casita acá, o mi hijo, tu hijo, o el hijo de cualquier vecino, dice, yo quiero comprar un terrenito para una casa, y se encuentra que le venden un terreno y después no tiene agua potable. Entonces estamos engañándolos a los vecinos cuando el crecimiento no es viable.
Y de ejemplo sobran algunos planes de vivienda de algunos gremios, ¿no?, que se construyeron hace años pero que todavía no los entregaron porque correspondía que se les entregara con todos los servicios. Y no hay posibilidades, ni de conexión de agua, ni de gas, ni de electricidad. Es decir, son viviendas que están obsoletas mientras sus beneficiarios siguen pagando alquileres.
Totalmente. Sí, sí, esa es la problemática central. Por eso nosotros los invitamos a que vengan hoy al mediodía a la reunión del MOVEPA ahí en el Instituto de Formación Docente para conversar estas cosas, tratar de hacer una, digamos, un comunicado y bueno, y ver cómo seguimos en este sentido de aumentar la posibilidad de que sea vinculante la incidencia de la opinión de los vecinos bien informada, ¿no? Con información completa. A veces le pedimos a la municipalidad que nos muestre un expediente y dan vueltas, no sé quién la tiene porque no sé quién la llevó y realmente parece que nos están ocultando la información. En otros países vos podés entrar, yo entiendo que por ahí es complicado que acá esté también, pero solamente para señalar que muchos dicen que cuando es una propiedad privada no se puede dar la información del expediente, y eso es mentira, porque en muchos países del mundo, incluso Estados Unidos, yo desde acá puedo entrar en una parcela y a través de un sitio web ver todos los expedientes que tiene presentados, qué tiene aprobado, cuánto tiene construido. Eso tiene que ser, es de acceso público en todo el mundo, en cualquier ciudad, en cualquier país democrático, eso es público.
Pero uno se mete en Google Maps y puede saber hasta dónde tiene ubicado el auto.
Pero programado por el municipio, o sea, hace lo que llaman un GIS, que es un sistema de información geográfica, donde cualquiera accede a ese sitio link, que algo ha empezado a hacer el Bariloche, pero ya te digo, a este nivel no. O sea, de poder entrar a un terreno y saber quién hizo el expediente, qué dice el expediente, cuántos metros cuadrados autorizados, eso no pudimos todavía llegar. Y tenemos que apuntar a eso. Si no lo podemos hacer por internet, bueno, por lo menos que cuando vas a un mostrador te lo den.
Obviamente. Norberto, bueno, 12:30 en el Instituto de Formación Docente Continua, allí está la reunión del MOVEPA, Movimiento Vecinal de Participación. Luego estará la asamblea a la tarde, la asamblea popular, la número 18. Hay mucha intención de poder hablar, reunirse. Yo entiendo que la participación masiva en este tiempo se dificulta aún más porque la gente tiene que cuidar el trabajo, porque la gente no tiene para viajar, literalmente no alcanza el recurso para tomarse un transporte urbano de pasajeros, deplorable, con una tarifa de lujo. Yo creo que cada vez es más complicada la participación, pero también sé que de a poco se van sumando. Le voy a hacer una última pregunta, si me permite, porque ya se nos terminó el tiempo, pero me gustaría saber qué evaluación hizo de lo que ocurrió en Villa Winid, si es que tuvo alguna evaluación usted como arquitecto.
Bueno, desde luego que hay una falla ahí en el proceso de la construcción. Aparentemente, yo no fui al lugar, pero por lo que escuché, por las noticias que se transfieren, se tramitan, se publican, digamos, había un problema en el talud de resistencia de un relleno que se hizo. O sea, cuando vos construís en una ladera con pendiente, sacás tierra de la parte más alta y la tirás en la parte más baja para aplanar un lugar. Pero el lugar donde vos haces un relleno tenés que hacer una contención. Más allá de que puede ser que esa contención no estuviera bien hecha, yo siempre digo, eso es como la gota que rebalsó el vaso. Ahora, ¿quién llenó el vaso antes? Y cuando esto digo, me refiero a quién estuvo talando árboles, construyendo grandes obras en todo el entorno que impermeabilizaran toda la zona y derivaran muchísimo volumen de agua a ese lugar. Más allá que en esta oportunidad pudo haber llovido más o menos, Era evidente que podía suceder estas cosas porque, como te digo, hay un vaso que ya estaba colmado, que sigue colmado, ojo con esto, y entonces pueden encontrar este tipo de puntos débiles y pueden ser catastróficos, y pueden haber más. Entonces el riesgo es que pueden haber más y no tenemos inspectores controlando esto.